Pues muy buenas tardes, señores oyentes. Escalera de la Dependencia, de nuevo aquí con ustedes, verano o invierno, con frío o con calor, y con nuestro lema, nuestra máxima de siempre, informar para formar y concienciar. ¿Concienciar de qué? Pues de todo aquello que nos rodea, de lo que somos responsables nosotros y de lo que no, porque en todo tenemos algo que ver y en todo también dependemos de las circunstancias. Hoy vamos a empezar, digo vamos a empezar, luego continuaremos con otras cosas, recordando que el día próximo 22 de este mes, ya lo dijimos el día 2 de junio del mes pasado, o sea, el 2 de junio, ya estamos en julio, pues en junio dijimos el día 2, que el 22 de julio, con L, es el Día Mundial del Cerebro. Día Mundial que se viene celebrando desde la primera edición, fue 2014. Se aprobó por la Asociación Internacional de Neurología y se aplica para todos los países que forman parte de esa sociedad. Y prácticamente apoyados por la ONU y por la OMS son todos. Y claro, empezamos el día 2 de junio con N explicando qué era el cerebro y qué era y quién era. Era bastante complejo de explicar y, sinceramente, no tenemos tiempo de repetirlo otra vez. Tienen ustedes que coger el podcast del día 2 de junio, donde don Víctor nos contó exactamente cómo esa partícula que parece imprescindible o prescindible y que ocupa solo un poquito de nuestro cuerpo es la parte más importante, la que consume más energía, que está compuesta por un 70% de agua, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos el día 2 de junio. Y a continuación decíamos, o vamos a decir hoy, si ese cerebro es el que rige todo nuestro cuerpo, ¿qué ocurre? ¿O por qué a veces ese cerebro falla? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que afectan al cerebro y que influyen, por supuesto, si no en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en tantas cosas de nuestra vida? Y bueno, pues vamos a empezar por llamar a don Víctor, que está al otro lado del teléfono, y nos va a decir desde el Hospital Gómez Ulla en qué nos puede informar, porque él sabe de esto y yo soy un aprendiz. Don Víctor, ¿nos escucha usted bien? ¿Estamos ahí?
Sí, buenos días, escucho perfectamente.
Bueno, el programa se emite por la tarde, pero como los podcasts, unos se emiten por la mañana, otros por la tarde, bueno, no se emiten, cada uno lo escucha cuando quiere. Pues a los señores oyentes que nos estén escuchando en este momento, pues les decimos buenos días, buenas tardes, lo que ellos consideren más conveniente. Don Víctor, empezamos a hablar de las disfuncionalidades, o sería lo mismo que hablar de las enfermedades que afectan a nuestro cerebro, ese órgano tan pequeñito que nos tiene a veces tan preocupado y no sin razón, porque si él falla, fallamos todo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las migrañas, por las enfermedades degenerativas, por las enfermedades?
Bueno, como es muy amplio, porque es muy genérico, enfermedades o disfuncionalidades del cerebro o enfermedades neurológicas, pues lo primero quizá es pues describir un poco qué son las enfermedades neurológicas en general. Entonces, estas enfermedades son trastornos que afectan al cerebro, pero también a la médula espinal y también a los nervios periféricos. Y dentro de lo que son enfermedades neurológicas engloba también la unión del nervio con el músculo y el propio músculo, puesto que forman una unidad, lo que llamamos la unión neuromuscular. Entonces, claro, lo primero, enfermedades neurológicas son todas las enfermedades que afectan a cerebro, médula espinal, nervios periféricos, unión de nervio con músculo y músculo. Pues existen más o menos 600 o 700 tipos de enfermedades.
Sí, como para contarlas en media hora, pero bueno, hacemos un esfuerzo.
Por eso hablamos de genérico. Entonces, dentro de esos 600 tipos, pues hay algunas que son muy comunes, que todos conocemos, pues como son el Alzheimer, los ictus, el Parkinson, la epilepsia, la migraña. Y bueno, luego hay enfermedades que no son tan frecuentes, que son ya menos comunes, y hay también dentro de la neurología un grupo de enfermedades de estas que llaman enfermedades raras, que son genéticas y que tienen una incidencia muy baja y que prácticamente apenas se ven en consulta y apenas prácticamente por eso mismo tienen investigación y tratamientos. Pero bueno,
a la persona que le toca le fastidian igual.
Pero las más comunes son las que he citado ahora. Entonces, si quieres, las enfermedades neurológicas, pues digamos, se pueden agrupar por categorías. Si quieres, las explico y...
Sí, mejor. Explica las categorías y pones ejemplos dentro de cada categoría y así la media hora se nos va volando.
Claro, claro. Pues mira, dentro de las categorías de las enfermedades neurológicas, una categoría sería las enfermedades de ¿de acuerdo? Que se caracterizan por la muerte progresiva o la pérdida progresiva de neuronas. En estas, pues el paradigma, el prototipo, la enfermedad más representativa es el Alzheimer, pero dentro de las enfermedades degenerativas también está, por ejemplo, el Parkinson, que es bastante conocido. Luego está el grupo de las enfermedades vasculares, es decir, todas aquellas en las que se afecta la circulación, bien sea arterial o bien sea venosa, y que se agrupan bajo un nombre genérico que es el de ictus, ¿de acuerdo? Sí. Ictus que puede ser de tipo isquémico o infarto cuando no llega la sangre, o puede ser de tipo hemorrágico, es decir, un derrame cerebral. En cualquier caso, en los dos se altera el flujo sanguíneo cerebral. Luego estaría el grupo de las enfermedades inmunes o autoinmunes, en las que el sistema inmunitario del cuerpo, por alguna alteración, no reconoce estructuras cerebrales, como por ejemplo la mielina y las cubiertas de mielina de los nervios y de las neuronas, y que producen por la destrucción de esa mielina, y que todo el mundo, pues quizá, si no todo el mundo, pues conoce muchas personas la enfermedad que es más común dentro de este grupo de enfermedades inmunes, que es la esclerosis múltiple. Luego está el grupo de las convulsiones y de las epilepsias, que se motiva o se debe a alteraciones de la funcionalidad eléctrica del cerebro. Y luego pues hay un grupo también muy común, en sobre todo en consultas, que es uno quizá de los grupos más frecuentes de consulta, que es el de los dolores de cabeza, de los que destaca pues la migraña quizá como el más conocido.
Sí, eso del dolor de cabeza que dice la OMS que produce no sé cuántos millones de bajas laborales al año, como lo destaca como una enfermedad que es incluso perjudicial desde el punto de vista económico, ¿no?
Sí, bueno, a ver, dolor de cabeza es algo general o genérico. Que dolor de cabeza o cefalea es lo mismo, cefalea es dolor de cabeza. Lo que pasa es que el dolor de cabeza puede responder a muchas causas. La migraña es un tipo, el más común, de dentro de lo que son las causas que producen dolor de cabeza, pero puede haber otros motivos que pueden provocar dolor de cabeza. Pero por volver un poquito al tema de la baja laboral a la que hace referencia, esta sobre todo está relacionada precisamente con las migrañas, con ese trastorno que es además yo creo que el más común que se consulta en las consultas de los neurólogos. Y la migraña es que es causa de baja laboral porque primero afecta a población joven o en edades medias de la vida y por lo tanto a población laboralmente activa mayormente, es decir, también hay personas mayores que tienen migraña, pero sobre todo es un trastorno que se produce entre lo que es la juventud y la madurez, con lo cual hay mucha gente activa laboralmente y por lo tanto, y dado que las migrañas son dolores de cabeza que aunque no revisten habitualmente gravedad, lo que sí tienen es una capacidad de producir baja laboral por la intensidad del dolor, porque es un dolor que normalmente, desde el punto de vista subjetivo, que es como se evalúa el dolor, que no hay otra forma, pues al paciente cuando le dices que lo valore y le dices que ponga del 1 al 10 una numeración para dar cuenta de la intensidad de ese dolor, pues normalmente la migraña a todos los pacientes te describen que alcanza en la fase más aguda o de acné, pues entre el 8 y el 10. Es decir, es un dolor muy discapacitante por la intensidad y también por otros síntomas que la acompañan, que son muy invalidantes, como es la fotofobia y la fonofobia, es decir, la molestia de cualquier estímulo luminoso o sonoro, que incluso llega a incrementar el dolor. Eso aparte de que puede haber también en la migraña náuseas e incluso vómitos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta todo esto, la intensidad del dolor, la fotofobia, las náuseas o vómitos, pues lógicamente es un dolor que aunque no sea normalmente algo que traduce gravedad, sí lo que traduce es una importante limitación funcional por todas esas características del dolor.
Pues de acuerdo con todo ello, Víctor. Y una cosa, enfermedades también derivadas de infecciones en el cerebro también puede haber, enfermedades sí. Infecciosas.
Claro que sí, muy buena la pregunta. Me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, lo que pasa es que normalmente las enfermedades infecciosas en los hospitales las llevan los internistas, o sea, en medicina interna, que es una rama o una disciplina o una especialidad muy amplia, hay una, digamos, subrama o especialización que son los que llevan el área de infecciones. Entonces, normalmente, aunque en efecto una infección puede afectar al cerebro, a la médula espinal, y puede ser una infección por bacterias, o puede ser por virus, o por hongos, o por algún protozoo, por algún parásito. Es verdad que normalmente cuando hay una infección se deriva a los internistas que llevan enfermedades infecciosas. Pero sí, claro, el sistema nervioso, como cualquier otra parte del cuerpo, está sujeto a la acción de agentes patógenos externos en forma de virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoos y demás, claro que sí.
Bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, tengo yo anotado meningitis, vacas locas y alguna cosa así. No sé si lo tengo bien anotado o he puesto lo que me ha dado la gana a mí.
No, está bien anotado. La meningitis es la inflamación de las meninges. Entonces, la meninge o meninges, que son tres cubiertas, y se interponen entre el cerebro y la médula espinal y lo que es la cubierta ósea. Es un espacio en el cual además hay un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que tiene una función de intercambio de nutrientes, de amortiguación, etcétera. Pero cuando se infecta y se inflama, se produce la meningitis, que puede ser, las más comunes son la meningitis bacteriana, la meningitis meningocócica, la meningitis neumocócica, pero luego también pueden ser meningitis por virus, meningitis que llamamos linfocitarias o de líquido claro. También puede haber incluso meningitis por otras meningitis, es inflamación de la meninge. Puede haber incluso causas que no responden a infecciones, también que pueden producir inflamación de la meningitis. Pero vamos, la meningitis, inflamación de las meninges, y dentro de ello, por causa infecciosa, es común. Las vacas locas es un trastorno del cerebro en el cual se produce un deterioro, una demenciación muy rápida y una destrucción del cerebro muy rápida, y eso se relaciona más que con unos bacterias o incluso con unos virus, con unos agentes patógenos que son todavía más pequeñitos que los virus. Son como unos que llamamos plásmidos, que tienen información genética, pero que son más pequeñitos que los virus y tienen capacidad de infiltrar las neuronas y de poner en marcha todos los mecanismos de destrucción de las neuronas, de las mismas. Y de lo de las vacas locas es porque estas partículas que llaman priones, pues normalmente están en los animales, en las vacas, y sí se pueden transmitir a las personas. O sea que es una zoonosis. Es decir, hay enfermedades que son exclusivas de los animales, otras son exclusivas del humano, pero hay otras que se pueden pasar y tienen capacidad de afectar.
Pues solo tenía anotado por aquí enfermedades genéticas, entre las que tengo anotadas el síndrome de Down. No sé si esto es, bueno, el síndrome de Down es conocido, afortunadamente cada día menos estigmatizado, porque hemos visto ejemplos de personas con síndrome de Down que pueden integrarse en la sociedad, y eso está muy bien que ocurra, pero lo que tengo, me ha llamado la atención que pone como una de sus causas el que en el momento de la gestación, el proceso gestacional, puede haber ya infecciones o problemas por alcohol, tabaquismo y cosas similares. Y eso me ha llamado mucho la atención, don Víctor. No sé, hombre, no quiero con esto decir que todas las personas que tienen síndrome de Down tenga que ser procedente de que su padre era un fumador o su madre una fumadora, ¿no? Supongo que habrá otras causas a lo mejor más comunes, pero me ha llamado la atención y por eso me lo he anotado por aquí como una posible pregunta.
Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético en el cual hay un cromosoma que está duplicado, el 21, y por eso se le llama trisomía. Y eso pues se traduce en una serie de rasgos físicos característicos y en unas alteraciones no solo del cerebro, también afecta a otros órganos. Y bueno, normalmente ¿por qué se produce ese cromosoma extra? Pues puede ser sí por envejecimiento del óvulo. Puede haber causas externas no bien precisadas, pero vamos, que lo cierto es que sí que se relacionan con madres añosas que con madres jóvenes. Sí, puede ser una de las causas, pero bueno, tampoco está muy... No es siempre causa-efecto. Puede haber madres añosas que no tengan un hijo con Down.
Sí, claro, no hay una correlación lineal que decíamos los estadísticos en economía cuando nos enseñaban la correlación, y la correlación siempre era una cosa matemática, que 2 más 2 acababa siendo 4, no es ese el caso. Pues don Víctor, la media hora se nos va y como dije al principio, de cara al día 22, que ya será dentro de nada, de 14 días, casi no llega, pues tendremos otro momento en el que nos hablamos o nos haces un esquema de qué tenemos que hacer para conservar nuestro cerebro con salud, o un cerebro saludable, y de esa manera celebramos también la que ya será el duodécimotercer día anual del cerebro, o el cuidado del cerebro, si le parece a usted bien.
Sí, perfecto, no hay ningún problema. A ver, hoy hemos abordado esto de modo muy general, y puesto que hemos hablado, aunque sea de modo general, de las enfermedades, pues podemos hablar, como bien dice, de aquello que se puede tratar de hacer para tener un cerebro saludable y en general buena salud, porque la salud general también afecta al cerebro, está claro. Por mi parte, perfecto, el día 22 podemos emplazarnos para una nueva.
Día anterior, si acaso, porque el 22 es miércoles y los miércoles no hacemos programa, siempre tiene que coincide martes, jueves, pues el anterior, el 21, si te parece.
Perfecto, pues, me parece muy bien.
Pues muchísimas gracias, don Víctor. Siga usted trabajando en el Gómez Ulla, que los españoles necesitan tus servicios. Y yo te quito un poquito de tiempo de cuando en cuando. Espero que la radio sirva también para transmitir los conocimientos, que son muchísimos, los vastos conocimientos que tienes, y que los aprovechemos un poquito para saber qué hacer en nuestra vida para conservar nuestro cerebro lo más saludable posible, hasta el día en el que ya él no quiera funcionar más, pero mientras quiera funcionar, que funcione bien. Muchísimas gracias. Escalera de la Dependencia termina en esta primera parte de este programa, y seguimos una canción y seguimos hablando de otras cosas. Don Víctor, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Vuela, vuela, mariposa, eras mi ángel de luz.
Bueno, pues oyentes, como no podía ser de otra manera, hemos estado escuchando a Amaral, Cabecita Loca, y ahora vamos a seguir con nuestra segunda parte del programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Pues muy buenas tardes, señores oyentes. Seguimos después de la canción y ahora empezamos nuestra segunda parte. Ya hemos aprendido mucho de nuestro cerebro y ahora vamos a aprender. Decíamos que en el cerebro es como si tuviera dos partes. La parte izquierda decimos que es la más racional, las matemáticas, la física, la ciencia. En la derecha, las emociones. Pues a esa parte nos vamos ahora, porque al otro lado del micrófono está con nosotros doña Eugenia García Alba. Muy buenas, doña Eugenia.
¿Qué tal? Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los oyentes de
oyentes de esta radio. Y escuchantes, lectores y leyentes. Porque vamos a hablar, Eugenia, sea mañana, sea tarde o sea noche, según cuando quieran escuchar el podcast, porque el podcast se va a escuchar mañana, tarde y noche, y vamos a hablar de tus libros. Esos que el miércoles nos has presentado, el miércoles día 8 de julio, nos has presentado en el Centro Cultural Fernando de los Ríos, que para los que sean de Madrid tienen que saber que está en la calle Camarena número 10, porque es un centro cultural muy grande, donde se hacen muchísimas actividades. Doña María Luisa Fernández, creo que es de apellido, no, Rodríguez.
Rodríguez.
Es la que, el alma mater de todo el centro. Y estuvo además en la presentación de tus dos libros, porque son dos, van separados, sí. Aunque sí. Son los dos, son poemarios, son libros de poesía, son libros para tener en la mesita de noche y leer un poquito cada día. Igual no es para leerlos todos de seguido, porque los sentimientos no se pueden aprender de golpe como las matemáticas o como la física o como la historia. Los sentimientos se perciben, se admiten, se sienten, como su propio nombre indica. Doña Eugenia, tengo que decir también, a lo mejor, no sé, pero yo tengo que decirlo. Doña Eugenia es el alma mater de AFADE. Es la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Y esa asociación cuida y además se hace cuidar por todo un montón de cuidadores que gratuitamente, generosamente dan su tiempo en favor de las personas que más nos necesitan. Y doña Eugenia, pensando en todos ellos, en todos cuantos nos necesitan, y en nosotros mismos, que quién sabe si mañana no lo necesitaremos también, casi seguro que sí. Casi que diría yo que la alternativa a no tener que necesitarlos sería morirnos pronto y de repente. Así que elijan ustedes la alternativa que preferimos. Doña Eugenia, presentamos dos poemarios. El segundo está prologado por doña Marisa Rodríguez y el prólogo es precioso. Se diría que te quiere mucho, o que tú la quieres mucho a ella, o las dos cosas a la vez.
Así es. Tengo la suerte de tener grandes personas, grandes a mi alrededor, que nos ayudan a continuar. Como bien dices, estos dos libros, La vida en palabras, que se presentaron ayer, Bueno, pues el segundo está prologado por María Luisa, la directora del centro, a quien conocí en ese tiempo tan oscuro que hemos vivido, que ha sido la pandemia, ¿no? Juntas luchábamos para pues que las personas que estaban vulnerables y no podían salir, pues pudieran tener alimentos. Ahí, codo con codo, hicimos esas amistades que al final se forjan, ¿no?, en las dificultades. Tuve la suerte cuando en el primer libro, Aprendo a cuidarte, que lo prologó el doctor Echeandía, ya fallecido, que fue vicepresidente de la asociación, y el segundo libro, El aire del recuerdo, que lo prologó nuestro psicólogo Eladio Morales. Ahora acabáis de tener al doctor Víctor Fernández Almayor. Tengo que deciros que el siguiente libro lo va a prologar lo ha prologado él. Así que ya os aviso que ya tenemos otro libro ahí guardadito ya para salir. Pero bueno, sobre la vida
Víctor,
amada.
Que sepas que sí. Don Víctor acaba de irse a consulta, porque yo no lo quería dejar que se fuera, que estuviera con nosotros, pero se tenía que ir. Bueno, sí.
Lo sé, tengo suerte porque con el doctor Víctor Fernández Almayor, es asesor de AFADE, trabajamos muy estrechamente y bueno, pues la verdad que es una suerte contar con él. Os decía que La vida en palabras es un poemario dividido en dos partes. La segunda parte le ha llamado Cuando el alma hace ruido, porque dicen que el alma no hace ruido, pero yo creo que sí. Lo hace cuando callamos, y cuando callamos demasiado, cuando no contamos lo que nos pasa, cuando perdemos a alguien, cuando amamos, cuando tenemos miedo o cuando después de un proceso no volvemos a encontrar. Y yo cuando escribí este libro, que yo tengo que contaros que escribo de forma muy, muy, muy especial, yo por las noches, en esos ratitos después de acabar las cosas que uno tiene pendientes, ya en la cama me escribo mis correos, lo que yo voy pensando, y después lo traduzco en Word y después lo paso a un libro. Bueno, pues ese libro nació del ruido, nació de todas esas sensaciones que uno pasamos. Habla de la vida, habla de la niñez, habla de las emociones, habla de los cuidadores, habla de las madres cuando envejecen, habla del padre cuando no habla, cuando esas generaciones que aprendieron a que no se debía llorar. Habla de la luz, habla de la angustia, habla de la ansiedad. Son poemas que nos pueden encontrar. Y en ese poemario yo no he buscado dar respuestas. Lo que he buscado es crear palabras para que sientan ese hogar, para que cuando alguien las lea se sienta identificado y sienta que ese poema es un hogar, al igual que cuando yo lo he escrito. Y para mí han sido palabras que se han encontrado. Porque al final la vida son eso, son palabras, palabras que nos ayudan a comunicarnos de cualquiera de las formas que hay comunicación. Ayer lo decía en la presentación, yo a veces me encuentro con personas que acaban de perder a alguien y mi forma de comunicarlos es dando un abrazo. Es el que se sienta ese calor, ¿no? Otras veces es cuando alguien está sufriendo una enfermedad neurodegenerativa, es con una mirada, con una sonrisa. Hay tantas maneras de dar esas palabras que nos acogen, ¿no? La radio, esa forma de comunicar, esa forma de escuchar, hoy no escuchamos, hoy oímos, pero no escuchamos. Por lo tanto, hay que darle importancia a la palabra. Y ayer, como tú presenciaste, ayer se dio la prioridad a la palabra. Muchas de las personas que asistieron leyeron poemas que de alguna forma les llamó la atención y acababan de coger el libro. Y su entonación era muy diferente a la que yo había escrito, pero qué bonito, porque yo aprendí de su lectura lo que yo percibía de otros, ¿no? Con el dolor, con la entonación, con esas cosas que uno recibe. Y por tanto, en la vida en palabras, cuando el alma hace ruido, es una poesía para sentir, para recordar y permanecer.
Y para leer detenidamente cada vez que uno, al irse a dormir, quiera acordarse de algo o de alguien que sea importante para su vida. Eugenia, tengo que decir cosas también importantes que a lo mejor lo son no ya solo para el libro, para los libros, sino para ti y para Fade. Estos libros que voy a ponerlos, ahora estamos en radio, en directo, no sale la foto del libro, sale nuestra voz, la tuya y la mía, nuestra vida en palabras. Pero cuando escuchemos los podcasts, en los podcasts pondré, en el podcast de ese programa, puesto de mi foto, pondré las fotos de los dos libros. Porque esos libros no tienen editorial, los has editado tú misma. Y esos libros tienen un destino muy concreto. Todo lo que se consiga por la venta de esos libros va a ir para la asociación AFADE. El problema es que como no hay editorial ni distribuidora, no sé dónde podemos decir que se pueden comprar. ¿En tu correo ese que tienes que pone geni@geni.com?
Sí, geni.afade@gmail.com. Se pueden pedir o en el 902-342-939 se pueden solicitar los libros.
Vamos a repetir el teléfono, sí, porque muchos oyentes seguramente se van a apañar mejor llamando al teléfono. 902.
Perdón, 910-910-342-939.
Repítelo porque como yo me he equivocado. Sí. 910-342-939. Vale, ahí se puede pedir los libros y supongo que contra reembolso se los mandas.
Sí, exactamente. Vale. Exactamente. Como bien decías, no tienen editorial. Y esto, siempre te doy la explicación. Son libros que yo escribo, son libros que se imprimen en una imprenta. Yo lo pago mío, de mi bolsillo. Lo que quiero es que lo que se recaude podamos ayudar a las personas. Tú sabes que ahora mismo los ventiladores, el gasto de la luz, tenemos personas que tú bien conoces que tienen que poner oxígeno, eso supone un gasto y tienen que reducir la alimentación. No queremos que nadie pase calor y que tenga que pensar entre ponerse el oxígeno y dejar de comprar fruta para poder alimentarse. Con lo cual, queremos contribuir a que puedan tener alimentación y, como bien sabes, en la manera que podamos, pues vamos a dar. De hecho, hemos hecho ya una compra para poder empezar a llevar alimentos y queremos seguir haciéndola. Así que estos libros, quien adquiera un libro, que sepa que su dinero va a ir destinado a poder sufragar este tipo de compras. Yo, los libros están abiertos para que cualquiera los pueda comprar, los pueda leer y que pueda trasladar esas palabras. Mi manera siempre de poder contribuir, colaborar, además de las veces que, como tú bien sabes, estoy ahora mismo, por ejemplo, acabo de venir de la Asamblea de Madrid, pero es mi forma de colaborar, dando lo que, bueno, pues se estará mejor o peor escrito, pero está escrito con el corazón, con las emociones y con los sentimientos y con lo que conozco y con la experiencia. Las palabras son viajeras y el viaje de estas palabras irán destinados a poder ayudar y poder paliar en la medida de lo posible esas necesidades que algunas personas tienen.
Eugenia, voy a decir una cosa que creo que se me ha olvidado. Este programa siempre anuncia una cosa que es muy bonita y es que en casa también se pueden tener flores, el que pueda pagarlas o el que pueda ir o a lo mejor al que se las puedan regalar. Flair es una floristería de barrio, pequeñita, no se puede permitir grandes lujos, pero aconseja muy bien si te puedes permitir la alegría de tener una maceta en casa, una planta, un ramo de flores. Flair, calle Narváez 76. Doña Lucía y don Francisco les atenderá con muchísimo gusto. Está Narváez 76, cerquita del Retiro, bastante lejos del centro cultural donde presentasteis el libro. Está lejos, pero bueno, nunca se sabe si algún día se viene bien pasar por allí. Entonces, doña Eugenia, seguimos hablando de tus libros, que es lo importante. Que los oyentes tengan claro que quien quiera comprar estos libros, bien en el número de teléfono que nos has dicho o en ese correo de geni, G-E-N-I, punto afade, arroba gmail.com, pueden pedir los libros contra reembolso, que son 25 euros, si no recuerdo mal, los dos libros, uh-huh. Y sí, que todo lo que se recaude va para la asociación AFADE, para ayudar a estas personas que tú has descrito, que son extremadamente vulnerables, hasta a nivel de no poder pagarse a veces ni siquiera la luz, cuando en verano hace mucho calor para poner el ventilador. Y bueno, pues es que estas cosas tenían que estar mejor cubiertas por los servicios sociales, pero
así es.
Pero si los servicios sociales fallan, pues tendremos que recurrir a los servicios de amistades, vamos a llamarle así. Entonces, bueno, los dos libros de poesía son preciosos, escritos por las palabras de una persona que siente, que vive y que ve diariamente esos problemas de estas personas, que los ha vivido también en sus propias carnes, porque tu madre murió de Parkinson, no, tu madre murió de Parkinson, sí, lo iba a decir bien. Sí. Tu padre previamente había muerto por Alzheimer, y viviendo todo eso como cuidadora, porque eso lo viviste como cuidadora, siendo que además eres enfermera, fue cuando, y más con la pandemia de por medio, te decidiste a montar todo este proyecto de asociación nacional que está considerada sin fin de lucro y de utilidad pública. Corrígeme si he dicho algo de más. Y que, bueno, pues las donaciones que se hagan a esta asociación también tienen desgravaciones fiscales. O sea que, señores oyentes, escuchantes, lo que ustedes quieran llamarse, ténganlo en cuenta. Porque a lo mejor cuando el año que viene hagan la declaración, pues también tienen un pequeño descuentito o le hacen un poquito de devolución más. De todo se vive en la viña del Señor.
Así es.
Doña Eugenia,
me gustaría...
querías leer.
Sí, me gustaría leer un poema de ese libro. Os he hablado antes de que ese libro habla de, bueno, pues de cuidados, de cuidadores, de nuestra niñez, de todo aquello vivido. Pero hay una problemática muy importante, lo vemos en los hospitales. Todos sabemos que pues hay mujeres y también hombres que están en la adolescencia sufriendo los trastornos de conducta alimentaria. Estas que les llevan en muchos casos a intentar llegar a un suicidio, intentos autolíticos. Y si me permites, me gustaría leer para aquellas personas que nos escuchan y conocen o tienen un familiar que está pasando, un adolescente o una persona, porque hay muchas personas ya con una edad que sufren y han sufrido anorexia y continúan con ella, me gustaría leer un poema, si me permites. Para dejar este...
Adelante.
Vale. Se llama La chica del espejo. La chica del espejo pasó demasiados años hablándose con crueldad. Nunca era suficientemente bonita, ni suficientemente delgada, ni suficientemente feliz. Las redes sociales le enseñaron a compararse antes incluso de conocerse. Hasta que un día comprendió que nadie debería pasar la vida odiando el cuerpo que le ayuda a seguir aquí. Creo que define lo que una persona pasa mirándose al espejo.
Efectivamente, mirándose al espejo y además sin saber primero que lo que somos no está o no se ve en el espejo. En el espejo, como mucho, se ve lo que cubre el cabello, que cubre lo que de verdad somos, que es lo que está dentro del cerebro. Y entonces, Eugenia, ¿tenías alguna cosa que querías leer también de la radio? Por eso de los oyentes y de los escuchantes.
Sí. No sé si, bueno, de alguna forma, con cuánto tiempo disponemos, pero sí me gustaría leer
tres minutitos, cuatro minutitos tienes. ¿Cuánto tarda?
Vale. Pues, bueno, no sé si dará tiempo a leerlo todo.
Sí. Tenemos 10 minutos, venga.
Vale, pues ahora mismo lo voy a leer, que lo tenía preparado, por si podíamos. Mirad, se llama Ponme un café. Os voy a leer es un relato que trata de la radio. A las 4:38 de cada tarde, Julia detenía el tiempo. No importaba si estaba doblando una sábana, quitando el polvo de las fotografías del aparador o regando el poto que trepaba lentamente por la pared del salón. A esa hora comenzaba un ritual que nadie conocía y que jamás habría confesado a nadie. Ponía agua en una vieja cafetera italiana de aluminio, la misma que había pertenecido a su abuela Carmen. Mientras esperaba el primer borboteo, abría la ventana para dejar entrar el aire de la calle, aunque fuera invierno. Le gustaba pensar que las voces viajaban mejor cuando encontraban una ventana abierta. Después se acercaba despacio al aparador. Allí descansaba una radio de madera oscura con una pequeña grieta en una esquina y un dial redondo que había perdido parte de los números. Conservaba el olor de las casas antiguas, madera, barniz y un leve perfume a lavanda que Julia juraba seguir percibiendo muchos años después de que su abuela se marchara. La acariciaba con la misma ternura que con las que otras personas acarician un álbum de fotografías. «Vamos, abuela, ya casi son las 5». La radio respondía con un leve chisporroteo como si también necesitara desperezar. 5 campanadas del viejo reloj del comedor anunciaban la hora. Y entonces llegaba aquella sintonía. La reconocería entre 1000. «Buenas tardes. Bienvenidos a Ponme un café. Gracias por compartir con nosotros una sobremesa más. Servíos una taza. Acercaos un poco y poneos cómodos. Hoy hablaremos de poesía, de una película que sigue emocionando en el medio siglo después y de ese cuadro que todos creemos conocer hasta que alguien nos enseña a mirarlo despacio». Julia sonreía. Siempre sonreía. No porque esperaba escuchar una noticia extraordinaria. Sonreía porque durante una hora volvía a sentirse parte del mundo. Sobre la mesa tenía una libreta de tapas verdes. En ella copiaba versos, apuntaba títulos de libros, nombres de pintores, películas antiguas o frases que algún oyente dejaba caer sin saber que podían cambiarle la tarde a otra persona. «La belleza también sirve para curar», escribió aquella frase un martes cualquiera. «Hay canciones que recuerdan por nosotros», la anotó un jueves lluvioso. Y debajo de cada flecha dibujaba casi sin darse cuenta una pequeña taza de café. Fuera de aquella hora el piso recuperaba el silencio. La televisión llevaba meses desenchufada. Decía que la televisión gritaba demasiado y escuchaba muy poco. El teléfono apenas sonaba. La conversación más larga de algunos días era la que mantenía con el panadero. «¿Lo de siempre, Julia?» «Sí, lo de siempre». Y ambos sonreían con esa educación amable de quienes sospechan que el otro necesita conversar un poco más, aunque ninguno encuentre la forma de prolongar la despedida. Julia nunca se sintió una mujer desgraciada. La vida le había regalado muchas cosas. Había amado, había viajado, había reído hasta dolerle el estómago. Había discutido por política, llorado en un cine y bailado pasodobles con unos zapatos que aún conservaba en el fondo del armario. Pero un día descubrió que la soledad no siempre llegaba haciendo ruido. A veces se instalaba despacio. Primero dejaban de llegar algunos amigos. Después desaparecían las visitas improvisadas. Más tarde ya no había nadie con quien comentar una película o un poema. Y sin saber muy bien cómo, uno terminaba hablando en voz alta mientras preparaba la comida. No era tristeza, era otra cosa. Era echar de menos que alguien preguntara, «¿Y tú qué piensas?». Quizá por eso esperaba tanto las 5 de la tarde, porque en Ponme un café siempre había alguien formulando esa misma pregunta. «¿Qué opinan nuestros oyentes?». Y durante unos segundos Julia tenía la sensación de que aquella pregunta también iba dirigida a ella. Llamó por primera vez una tarde de noviembre. Había pasado toda la semana dudando. Marcó el teléfono 3 veces antes de atreverse a dejar que sonara, cuando escuchó una voz del productor que estuvo a punto de colgar. «No se vaya, enseguida entrará en directo». Sintió como el corazón le golpeaba las sienes. «Buenas tardes, ¿con quién hablamos?». Julia cerró los ojos. «Buenas tardes, soy Julia». Hubo un instante de silencio. «Bienvenida, Julia. ¿De dónde nos llama?». Ella miró alrededor de su salón. La cafetera seguía desprendiendo el aroma La radio descansaba sobre el aparador. La libreta permanecía abierta y respondió sonriendo, desde mi café. Los presentadores rieron con naturalidad. Pues siéntese con nosotros, Julia. ¿Qué le ha parecido el poema que acabamos de escuchar? Aquella tarde habló de Antonio Machado, pero en realidad hablaba de sí misma, de los recuerdos que un poema puede despertar sin pedir permiso, de cómo una sola palabra es capaz de abrir una ventana que uno creía cerrada para siempre. Cuando colgó el teléfono permaneció unos minutos en silencio. No porque estuviera emocionada, sino porque acababa de recordar algo que casi había olvidado, que seguía teniendo una voz. Desde entonces llamó muy de vez en cuando, nunca quería abusar. Pensaba que aquellas personas mucho más interesantes que ella, con el paso de los meses, los locutores comenzaron a reconocerla. Tenemos al otro lado a Julia, la del café. Ella sonreía, nunca corrigió aquel apodo. Le gustaba. Cada tarde les esperaba con una taza humeante sobre la mesa, como si realmente fueran a entrar por la puerta. Lo que ellos nunca supieron fue que después de cada programa Julia escribió una carta, no para enviarla, solo para dar las gracias. Las guardaba en una caja de lata donde su abuela había conservado antiguamente los hilos de coser. Gracias por recordar hoy a Gloria Fuertes. Gracias por defender que la elegancia no depende de la edad. Gracias por decir que un museo también puede visitarse con la imaginación. Nunca llevó ninguna de aquellas cartas al buzón. Pensaba que bastante hacían ya acompañándola cada tarde. Y sin embargo, cada una de ellas era una conversación que necesitaba existir. Una tarde de primavera, el programa habló sobre la compañía. Cuando Julia entró en antena, dijo despacio, creo que confundimos compañía con presencia. La verdadera compañía es sentir que si uno hablara, habría alguien dispuesto a escuchar de verdad. Después uno de los presentadores dijo con la voz un poco más baja, gracias Julia, creo que acaba de resumir lo que intentamos hacer cada tarde en la radio. Aquel día Julia cerró la libreta sin escribir nada. Hay frases que se encuentran en su sitio antes en el corazón que en el papel. De repente, un día que no hubo comunicación, uno de los locutores dijo, hace días que no sabemos nada de Julia, la del café. Si nos está escuchando, hoy queremos saber qué libro tiene abierto la mesilla. El programa continuó. La poesía dio paso al cine. Después llegó la entrevista. 2 semanas después llegó una carta. No era de Julia. La escribía una vecina. Contaba que había encontrado una caja de lata mientras ayudaba a vaciar el piso. Dentro había decenas de cartas dirigidas al equipo de Pomón Café. Ninguna tenía sello. Ninguna había salido jamás de aquella casa. Decía solamente, no sé si alguna vez llegaréis a leer estas palabras. Tal vez no haga falta. Quería dar las gracias porque nunca me preguntasteis por qué estaba sola. Me preguntasteis qué pensaba sobre un poema, una película o un cuadro. Y eso hizo que durante una hora cada tarde dejara de ser una mujer sola para volver a ser simplemente Julia. Al día siguiente, a las 5:00, sonó la sintonía. Buenas tardes, esto es Pomón Café. Uno de los presentadores respiró hondo. A veces creemos que hacemos un programa de radio, pero de vez en cuando la vida nos recuerda que sin saberlo también compartimos mesa con personas a las que nunca llegamos a conocer. Hoy sabemos que una de esas personas ya no está. Se llamaba Julia y nos enseñó algo que no olvidaremos nunca, que las voces también abrazan. Después no hubo homenajes ni una música especial, ni palabras grandilocuentes. El programa siguió adelante. Se habló de poesía, de cine, de arte, de moda, como cada tarde, porque Julia habría querido exactamente eso. Y quizá en alguna casa donde el silencio pesaba demasiado, otra persona sonrió mientras acercaba una taza de café a la radio y esperaba, una vez más, que alguien le preguntara, ¿y usted qué piensa? Esto es lo que quería dedicaros, porque gracias a vosotros, muchas personas, gracias a todos aquellos comunicadores de la radio, aquellas personas que están solas, cada tarde, cada mañana, están esperando que ese programa les abrace.
Muchísimas gracias, Eugenia. Vaya para todos nuestros oyentes el abrazo que tú les mandas y que yo hago mío. Muchísimas gracias a ti y a nuestros oyentes.
Gracias a todas.
Y espero que sean oyentes y escuchantes, las dos cosas. Y que si alguna vez quieren opinar, ya saben que tienen nuestra página web info@magazine.com para poder mandarnos eso que ellos piensan que puede ser o no lo mismo que nosotros pensamos. Señores oyentes, creo que no vamos a decir nada más por hoy. Adiós, Eugenia.
Adiós, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, Paco.
Take time.